Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
No hay mayor motivo para celebrar. Jesús nació, nuestro Salvador vino a la tierra y por eso decimos...
Jesús, tu mejor regalo.
Todos los meses de diciembre, toda la vida, mientras no venga el Señor Jesucristo, estaremos hablando, hermanos, de este gran regalo y cuyo significado es tan especial, tan grande, que nunca va a ser el tiempo suficiente para decirlo todo. Por lo menos aquí en este mes ya nos hemos adelantado para decir que el tema que creo que don Arturo fue quien lo diera hace 22 días o 15 días, preparándonos para la venida del Señor. Fue muy interesante, pues, ver esa preparación del corazón, del mundo, del ambiente, para que este regalo pueda expresarse también con más grandeza. Hace 15 días yo les hablaba sobre el Mesías esperado, y surgió la pregunta, ¿esperado desde cuándo? Y fue interesante, pues, ver cómo unos 800 años antes, ya, por supuesto otros lo dijeron mucho antes, pero Isaías dice mucho acerca de este Mesías esperado. Pues hace 8 días estábamos comiendo allá, estaban comiendo ustedes por allá, yo estaba en otro lugar también predicando la palabra. Pero hoy, hermanos, el tema asignado: Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Llamará su nombre? Emmanuel, el Dios con nosotros, es cosa del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero la palabra Emmanuel lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Así es que, preparados, hermanos, para enfrentarnos a la palabra del Señor. Por supuesto, dije, no es justo hablar de la palabra Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros, si no nos metemos un poquito en el contexto cuando se dio esa profecía. Y es aquí donde, bueno, si trajeron sus Biblias, hermanos, a Isaías capítulo 7, vamos a leer unos pasajes ahí muy importantes de Isaías capítulo 7. Y este es el contexto político difícil que está pasando sobre el pueblo, allá el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, porque ya era el reino dividido, por supuesto, e Israel y Samaria estaban en un tremendo conflicto político, estaban en cierto modo en pie de guerra, luchando dos naciones hermanas. Y de eso entonces el contexto va por ahí, por una situación bastante difícil. Entonces, hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros, y aquí está. ¿Podemos leer la palabra de Dios, hermanos? ¿Me apoyan? ¿Me ayudan? Todos juntos, leamos este primer pasaje. Así calentamos la voz, calentamos el espíritu con la palabra de Dios. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén. Diciendo: Siria será confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la edad del lavador, y dile: Guarda, repósate, no temas ni se turbe tu corazón, a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, el hijo de Remalías. Gracias, hermanos. Es una parte, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, pero todavía no. Solo miren algunas cosas de énfasis que hago aquí. Y es, por supuesto, este es el marco histórico. Pleitos, conflictos. Y por supuesto, el centro de interés aquí es el pueblo de Judá. Y Dios está previniendo porque entre Judá y Samaria, los reyes de Samaria, o que también se llama Israel, bueno, tuvo tantísimos reyes y todos fueron malos. Judá en ese sentido fue la excepción, porque no todos sus reyes fueron malos, habían algunos buenos. ¿Cómo le dolió a Isaías cuando murió el rey Usías? Y así otros reyes que fueron buenos, y por eso Dios todavía tenía esperanza de que el pueblo de Judá se mantuviera en la fe, porque Samaria se había vuelto casi contra Dios, haciéndose idólatra y confiando en el hombre y no confiando en Dios. Y por eso pueden ver que la exhortación de Isaías es a favor de Judá. Y noten lo que se dice, porque hay un conflicto, hermanos. El versículo 1, tanto Samaria como Siria, ahí pueden verse en el versículo 1, habían intentado subyugar a Samaria. Pero los de Israel, pues, los repelieron. Porque aquellos lucharon independientemente, primero uno y después otro. Pero ya en el versículo 2 unieron las fuerzas. Entonces ya el rey de Judá dijo, la cosa está seria. ¿Y qué le pasó? Noten ahí en rojo, digo, se estremeció. Bueno, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón. Y pone una figura, ¿hasta qué grado? De veras entró en un tremendo pánico y conflicto. Vienen, nos van a vencer, vamos a perder, nos van a matar. Y toda la cosa que viene con la guerra. Entonces viene el profeta y tratando de aumentar la fe, el valor del rey de Judá, viene y habla con él, habla con Acaz, el profeta le dice, guárdate y habla en nombre de Dios. Note estas palabras de aliento. Guárdate, reposa, no temas ni se turbe tu corazón. Pero resulta, hermanos, que este rey de Judá, que debía ser bueno delante de Dios, no lo estaba haciendo. Sabía también, había puesto su confianza en el hombre. Era idólatra, era pecador, era malvado. Pero como Dios tenía todavía cuidado del pueblo de Judá, lo estaba previniendo para que no saliera perdiendo en todo sentido en esta situación que estaba viviendo. Por ahí va la historia. Ahora sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Estamos leyendo la Biblia, todavía no es el mensaje. Una, dos y tres, muy bien. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo:
vamos contra Judá y atesoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por reina al hijo de Remalías.
Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeréis, de cierto no permaneceréis. Ahí sigue la situación, ¿verdad? Perdonen que no miro allá porque no alcanzo a ver. Tengo que mirar aquí para ver, hermanos. Entonces, miren lo que están maquinando los enemigos. Vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos rey. Aquellos dan como hecho que ya tienen la ganancia en las manos. Entonces, luego sigue diciendo la palabra de Dios: por tanto, Jehová el Señor dice, y note lo que dice, y lo que dice es que aquellos pueblos que están maquinando contra el pueblo de Dios la van a tener que pagar muy duro. Y en la historia, hermanos, así fue. Aquí estamos en el siglo octavo antes del Señor Jesucristo. Y la historia cuenta que el año 732 vinieron los sirios. Los asirios, mejor dicho, los asirios. Vinieron los asirios y vencieron a los sirios y a Samaria. Y en el 722 la cosa se puso peor, de tal manera, hermanos, que desde entonces se habla de las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. De eso se está profetizando, su destrucción. Ahí está. Y está previniéndole el profeta al rey Acaz para que sigan manteniendo su fe en el Señor, porque si no, también a ellos les va a pasar igual. Y por supuesto, ustedes saben la historia, que al fin de todo también se fueron al exilio. También los judíos pagaron por no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo la palabra, hermanos. Es rico leerla, ¿sí o no? Muy bien, vamos. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a Dios. Miren, hermanos, qué gran oportunidad Dios le dio al rey de Judá. Pide lo que quieras. Si a usted Dios le diera esa oportunidad, hermanos, ¿qué haría? Pídeme cualquier cosa. Cualquier cosa, difícil, imposible, sea lo que sea, que yo la haré. Es decir, para demostrarte que yo verdaderamente estoy contigo para ayudarte. Porque Dios quiere convencer a este pícaro rey para que deje su mal vivir y deje de estar poniendo su confianza, porque este rey o miraba que de Egipto podía venirle la ayuda, pero también miraba que Asiria era el que podía echarle la mano en esta situación. Y Dios no quiere que el pueblo de Judá, su pueblo, esté confiando en los hombres, sino confiando en Dios. Pero noten, a veces uno se confunde y pareciera aquí que este rey se puso bastante piadoso, bastante consagrado, porque noten, ¿qué dijo él? No pediré y no tentaré a Jehová. Si usted lee así, sin analizar mucho, diría, ¿qué rey más cuidadoso, más temeroso de Dios? Pero no es así, hermanos. Como dice hoy día los muchachos, esas fueron solo casacas. Esa es la expresión, hermanos. Es por no dejar. Es que al fin de todo tiene un poco de respeto al profeta. Entonces, él lo está diciendo, es que su corazón está en otro lado. Su confianza está puesta, sus intereses están en otras cosas que no es Dios, porque él estaba pensando que al aliarse con Asiria, entonces ya todo iba a ser ganancia, y por eso despreció, ¿qué le parece? Despreció la gran oferta de Dios. Tanto Samaria y tanto los de Judá, pues la tribu de Judá, vivían muchas veces en el falso concepto que no debemos tener pena porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Vivían pues, pero solo como una profesión, no vivían en esa fe. Y es por eso, hermanos, entonces que viene ya el último pasaje para leerlo juntos, hermanos. Ahora leamos, aquí está, ahí va a aparecer la palabra especial que vamos a ver en esta mañana. Muy bien. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahí viene la promesa. Van a ser un niño, un bebé. Y esa va a ser la señal. Ya que no me quieres pedir un milagro que yo haga para demostrarte que yo estoy con ustedes, entonces aquí está la señal que yo les doy. Y la señal, hermanos, era que una virgen nacería un bebé y que tendría por nombre Emmanuel. Y la palabra Emmanuel, por supuesto, no aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, solamente una vez. Ahí en el Evangelio de San Mateo, que vamos, tal vez lo leo de una vez, aquí lo tengo, dice la palabra de Dios, hermanos, Mateo 1:20, está hablando de José y pensando él en esto, es decir, las cosas que habían pasado con José y con María. Él ya había detectado que María estaba algo gordita y comenzó a sospechar. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y estaba pensando, ¿y qué hago ahora? Yo puedo pedir que la ley la apedree porque me falló. Porque José estaba pensando mal. Estaba en la cama, tal vez no durmiendo, a saber, dando vueltas ahí, pero sí, estaba José viviendo un tremendo conflicto. Y por eso dice aquí la palabra, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, hermanos, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Noten entonces, muchos pues analistas ven que esa profecía de Isaías, hermanos, es una profecía de doble referencia. Es decir, había una señorita, una doncella, una mujer joven, ahí en el contexto de la historia que ya leímos. Y que no cabe duda que conocía a Acaz, que conocía a Isaías, y están hablando de ella, que va a tener un niño de esa mujer. Cuando están hablando de ella, ella es virgen. Por supuesto, después vino el niño, no cabe duda que ella se casó, ya la Biblia no dice más. Pero ahora viene Mateo y dice, aquello era una profecía, solamente que ahora se está hablando, sí, de una virgen. Y voy a hablar enseguida acerca de ese detalle. Entonces, hermanos, oigan, esto es muy importante, lo que escribo ahí. Isaías 7:14 se ha convertido en uno de los versículos más polémicos de la Biblia a causa de la profecía referente al nacimiento virginal. Los no creyentes, y hermanos, hay muchos no creyentes en el mundo, los no creyentes, oigan, ateos, los que no le dan crédito a la palabra de Dios, los no creyentes, los no creyentes lo han descartado con naturalidad y han buscado desesperadamente, pero en vano, un resquicio que les permita rechazar el nacimiento virginal. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Y es que la palabra Emmanuel, hermanos, la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, es la del Nuevo Testamento, ya expliqué. Emmanuel en el Antiguo Testamento, la palabra Emmanuel en hebreo, tengo ahí arriba la explicación, es la palabra alma, con H al final, estamos más o menos diciendo, esa es una palabra hebrea. Y para Emmanuel es la palabra alma que se usa, que en hebreo se refiere a una doncella, a una mujer joven, a una señorita, a una mujer casadera, una persona así bastante joven, por supuesto, mujer, que está para casarse, pero ha vivido, es una mujer pura. Eso es lo que dice en sí la palabra, y se usa muchas veces en el Antiguo Testamento esa palabra para referirse a una mujer que todavía no ha tenido relaciones con el otro sexo. Muy bien, pero resulta que también esa palabra, en muchos casos, está inmersa la virginidad. Pero en otro caso es la referencia a una mujer joven. No está pensando en virginidad, sino una mujer joven. Pero muchas veces en que aparece en el Antiguo Testamento va implícita la idea de virginidad. Pero lo interesante es que cuando la Biblia, el Antiguo Testamento hebreo, se tradujo al griego, la famosa versión de los 70, habían 70 hombres sabios, doctos, personas que sabían hacer su trabajo, y cuando tradujeron del hebreo al griego usaron la palabra partenos, que es griego. Y esa palabra sí claramente habla de una mujer virgen. Y cuando San Mateo escribió el Evangelio, él pensó más no en la palabra alma, sino intencionalmente pensó en la palabra, esta segunda palabra griega, que tiene que ver justamente con la palabra virgen. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él nació de una virgen. Muy bien. Y luego entonces, oigan, hermanos, lo que han dicho los enemigos. Lo aclaro porque ustedes tienen que oírlo. No todo el mundo está pensando como nosotros. Y noten, entonces, el nacimiento virginal es doctrina vital del cristianismo y Satanás lo sabe. Por eso se ha esforzado en desacreditarlo. No es todo, hermanos, no es todo lo que se ha dicho, pero aquí tengo algunas para que lo vieran ustedes, lo pudieran leer. Entonces traté de ponerlo aquí. Número uno dice: un autor antiguo dijo que Jesús era hijo ilegítimo de un soldado romano con María. Eso dijo un loco en la historia, ¿verdad? En su libro. Y muchos lo creen así hasta el día de hoy, por supuesto. Aceptan eso como una verdad. Y no, Satanás está ahí para tergiversar los hechos de la Biblia. Otro dice: María se casó con José, que sin saberlo concibió un hijo por un vecino que llegó en la oscuridad de la noche y tuvo relaciones con ella, asumiendo que era José. ¿Qué le parece? Locura, ¿verdad? Hasta esos extremos han llegado para ridiculizar, hermanos, una doctrina que para nosotros es tan importante, tan santa, ¿verdad? Tres, la iglesia en su antiguo celo engendró el mito, es decir, el mito de que nació de una virgen. Según ellos, pues, es un mito, un cuento. Hermanos, para nosotros no. Es lo real, lo verídico, lo que ya hemos leído en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otros dicen: es que eso no es relevante, puede aceptarse o puede dejarse, no afecta a la salvación, no afecta a la vida cristiana. ¿Cómo que no afecta? Es que neguemos eso, del nacimiento original del Señor Jesucristo, hermanos, y estamos pasando a traer tantísima verdad de la palabra de Dios. Sí es importante, claro. Orsos solo dice, Jesús es solamente humano. No necesitaba una cosa sobrenatural para nacer, humano, es hombre como cualquiera, pero solo lo dejan como humano. Y luego, por supuesto, de ajuste, varias religiones paganas, ¿verdad? Griegas, indias, egipcias, asiria, fenicia, han inventado un nacimiento virginal equivalente con sus dioses. Es decir, han habido vírgenes falsas entre las religiones paganas también. Y así han confundido, hermanos, al cristianismo. Esa es la situación. Y por eso es que el detenernos hoy para pensar en Emmanuel, hermanos, es sumamente importante, porque cuando nosotros pensamos en la singularidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, a quien queremos, a quien festejamos en estos días y tratamos de poner en nuestro corazón y decir que Él es el número uno en esta celebración, a Él queremos darle honra y gloria. Cualquier cosa que yo hago en estos días como buena gente, pues lo hago pensando en Él para darle honra y gloria a Él. Y si yo voy a entregar algo en esta noche como un regalito, ojalá que esté pensando en dar lo mejor, es para gloria a Él, pensando en Jesucristo. Y si lo recibo, pues tal vez estoy pensando en que Dios también se manifieste en mí, pensando pues en la grandeza de mi Señor Jesucristo. Porque Él es singular. Es decir, no hay otro en el mundo como Él. Ese Señor Jesucristo que nosotros adoramos, hermanos, es singular. Y se puede ver en varios aspectos. Miren qué importante. Tanta profecía bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la persona del Señor Jesucristo. Desde el libro Génesis hasta Malaquías. Hay profecías que hablan de Él. Para esta ocasión nos encanta pensar, por supuesto, en las profecías cuando Él nació. Hace 15 días estábamos pensando, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y hoy tiene otro nombre. Como profecía, pues, llamará su nombre Emmanuel. ¿Dónde iba a nacer? En Belén. Es profecía. Hay tantos elementos que se dijeron del nacimiento, pero también se dijeron de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su primera y su segunda venida, del reino milenial donde el Señor Jesucristo estará, hermano, al mando de las cosas. Entonces nos sorprende pues tanta profecía. Y eso corrobora que nosotros creemos en un libro que llamamos la palabra de Dios, y que de veras, hermanos, es la palabra de Dios, digna de estarla consultando, leyendo para nuestra edificación todos los días de nuestra vida. Y el Señor Jesucristo le dio tremenda importancia a eso, que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojalá, hermanos, que así como en lo físico hubiera sobrepeso espiritual, ¿verdad? ¿Qué les parece? Así como se engorda con tanto comida que uno come, pues ojalá que así comiera tanto y estuviera bien gordo de la palabra de Dios, hermanos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Dios nos dejó su palabra para nuestro sustento espiritual diario. Amén, hermanos. Muy bien, otra singularidad es lo que estamos viendo, su nacimiento virginal. Sí, nació el chiquitito, 9 meses en el vientre materno, nació y lloró y chilló y estuvo en la cuna y lo cambiaron, le pusieron pañales y creció y la mamá se le dio su leche y su comida, pero nació, su nacimiento fue virginal en un contexto mero especial, nació en un pesebre. rodeado tal vez de malos olores del pesebre. En las postales y todo se pone bonito eso, hermanos, pero de bonito no tenía mucho. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y en las postales se pone todo el cuadro una vez, porque ahí se ponen a los magos también. Los magos llegaron, ya el Señor Jesucristo tal vez ya estaba caminando cuando llegaron los magos. Ya decía sus primeras palabras cuando llegaron los magos. Muy bien. Su nacimiento es cosa, estoy diciendo, es cosa singular. Nadie más en la historia, hermanos, ha nacido en esa forma como nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece también el caminar del Señor Jesucristo, su vida aquí en este mundo? ¿Cómo fue la vida del Señor? Él dijo, ¿quién me acusa de pecado? Moralmente hablando, hermanos, éticamente hablando, el Señor Jesucristo fue inmaculado. Sus enseñanzas eran tales que los judíos resultaron diciendo, ninguno ha enseñado con tanta autoridad como este. Los milagros que hizo el Señor dejó con la boca abierta a muchísimos. Un surtido de milagros para manifestar que Dios está con nosotros, con toda su potencia. Así es que también es singular la vida de Jesucristo. Lo que Él pudo hacer en solo 30 años de vida, hermanos. Hablaba de algunas cosas, porque la Navidad es tan poderosa, ¿verdad? Y entre ese poder está, porque el Señor Jesucristo hasta define la división de la historia, antes de Jesucristo, después de Jesucristo y otros elementos más, porque de veras su caminar impactó. Y hasta el día de hoy, bendito sea Él, tiene más adeptos que los que habían hace unos 100 años atrás. Y la lucha nuestra como iglesia es dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ser testigos de Él. Mi invitación a los testigos de Jehová, cuando van a tocar la puerta de mi casa, mi invitación es, ¿por qué no cambian ustedes? Dejen de ser testigos de Jehová y sean testigos de Cristo. Miren Hechos 1:8. Ahí está en el Nuevo Testamento. Y vosotros seréis mis testigos, dijo Cristo, en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Singularidad de ese Señor que nosotros amamos, que llamamos Jesucristo, y el nombre profético, más que un nombre, hermanos, hay que entender, más que un nombre, la palabra Emmanuel es una descripción del carácter especial de nuestro Señor Jesucristo. Otra singularidad de Él lo vemos, por supuesto, en su muerte. Cuando uno comienza a hacer recuento de todas las cosas que sucedieron en el día de su muerte, solo en ese día, hermanos, uno también se queda con la boca abierta. ¿Recuerdan lo de la cortina del templo que se rompió de arriba para abajo y un hombre solo no tan fácilmente la rompía? ¿Recuerdan que ese día hubo tinieblas ahí en ese contexto? ¿Recuerdan que algunos salieron de su sepulcro? Tantas cosas, es singular en su muerte, y ya no digamos en el propósito, en el por qué Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y ahí se cumple lo, es decir, para formalizar lo que Mateo había dicho, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y no había otra forma de salvarlos sino con el derramamiento de su sangre en la cruz. Singular en ese sentido también, y singular en el hecho portentoso de su resurrección. Ese es el Emmanuel, hermanos, que habla la palabra de Dios. ¿En quién nosotros pensamos? ¿En quién nosotros nos sostenemos en la vida? Y en el aspecto puramente práctico, el hecho de saber que Emmanuel, o sea, Dios está con nosotros, hermanos, funciona. Porque como humanos somos personas que en los momentos de nuestra vida pasamos en circunstancias a veces nada agradables. Circunstancias a veces, hermanos, mucho más grandes que nuestras propias fuerzas. Claro, yo voy a decirles hoy, 8 días, hermanos, feliz, próspero año nuevo. Esos son mis deseos. Pero mis deseos no van a representar la realidad. ¿Qué tal que usted cae en una gravedad grande el otro año? ¿Y dónde está la prosperidad que me dijo don Enrique? ¿Qué tal que usted se le quema la casa el otro año? ¿Y dónde está la prosperidad que me deseó el pastor? No, es que las circunstancias de la vida uno no sabe, hermanos. Así es la vida. Un accidente, un percance, que le detectan algo, que le queman el rancho, que algo pasa. De aquellas cosas, hermanos, que duelen hasta lo más profundo del corazón. Y que algunos se desalientan y toman otros caminos en lugar de mantenerse en la constancia del camino del Señor. Y por eso es tan importante entender que ese Dios que está con nosotros, Emmanuel, es cosa real. No solamente pertenece a un asunto de la historia, sino tiene que ver con mi vida como cristiano, que a veces paso en algunas circunstancias. La fe mira más allá de las circunstancias y descubre a Dios obrando a nuestro favor porque Él está con nosotros. ¿Qué le parece, hermanos? Lindo, ¿no? Encantador el hecho de saber que Dios está conmigo. Y a veces uno dice, no lo merezco. Pero hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo. Dios está conmigo. Y no son cuentos. Es un hecho, es cosa real. Y por eso tiene que ver con la forma en que usted se comporta. Yo me he fijado, pues, cuando por ahí encuentro a algunas personas, somos amigos, ellos no son cristianos y son mal hablados. Pero cuando llega el pastor o una persona ahí honorable, ellos como que cambian su vocabulario en ese ratito. Pero de repente, como están tan acostumbrados, se les sale una, ¿han oído ustedes? Y se tapan la boca. Como quien dice, ya metí la pata. Han encontrado. ¿Cómo la gente no le preocupa decir palabrotas, golpear paredes, enojarse, meter patadas a la gente? Olvidándose que Dios está viéndolo, está ahí presente. Si de veras confirmamos en nuestro corazón que creemos en ese Dios Emmanuel que está con nosotros, tendremos que tener cuidado con nuestro comportamiento, no cabe duda. Nuestros arranques de cólera. Si usted vende leche y le está echando agua a la leche para que le salga más ganancia, Dios lo está viendo. Es que Dios está con nosotros. Entonces implica, pues, hermanos, la creencia de que yo voy a vivir en el temor del Señor. Y como Él está 24 horas diarias conmigo, indica que esas 24 horas diarias yo voy a estar viviendo en el temor de Dios. Está con nosotros. Qué bello, hermanos, es. Miren estas confirmaciones de lo que estoy diciendo, de que Dios está con nosotros en estas expresiones bíblicas. No las inventé yo, están ahí en la palabra de Dios. El dibujito, pues alguien lo hizo, ¿verdad? Ahí está, Cristo en ti, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Hermanos, miren, hablando del Emmanuel, pues, ese Emmanuel está en mí y yo estoy en él. Y si quiere comprobarlo, vaya ahí a San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y ahí está esa verdad. Pero deleítese en ver esas otras verdades. Cristo more por la fe en vuestros corazones. Cosa de fe. Cristo more. ¿En dónde, hermanos? en vuestros corazones. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Una vez entró el Señor a la vida, ahí se quedará. Tal vez está triste, es otra cosa. Tal vez está incómodo porque usted no está viviendo bien, es otra cosa. Pero de que está ahí, hermanos, está ahí. Y noten la palabra Cristo more, o Cristo viva, o Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Pero mire, si alguno me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él. ¿Y qué, hermanos? Haremos con él morada. Dios, la Trinidad está en mí. Ahí está el versículo. Vendrá mi Padre y haremos en él morada. ¿Qué les parece, personas tan insignificantes como somos? Somos la morada de Dios. Somos el templo de Dios. Y el templo, por supuesto, debe estar en condiciones agradables. Yo siempre he pensado que los templos son bonitos, que los templos los adornan siempre para que la gente llegue y se les ponen flores, se les quitan las telas de araña y se pintan de vez en cuando, y se ponen de veras bonitos. Pues así debe ser el templo que nosotros le damos al Dios que está no solo con nosotros, hermanos, sino en nosotros. Más vive Cristo en mí. ¿Quién lo dijo? Y era, Cristo vive en mí, hermanos. El apóstol Pablo en una de sus cartas lo dijo: más Cristo vive en mí. Pero si Cristo está en vosotros. Y Pablo quiere hacer reflexionar a los hermanos. Y si Cristo está en vosotros, entonces tienen que ser así y asá, dice el apóstol Pablo. Si Cristo está en vosotros, como una realidad de nuestro ser, hermanos. Que siempre, aunque usted se crea el más solo de la vida, está equivocado, hermano. Porque Dios está con usted. Nunca estará solo, aunque se crea solo. Esta verdad, hermanos, que estamos recordando hoy, llamará su nombre Emmanuel, nos obliga a pensar en estas verdades. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y cuáles son los vasos de barro? Pues de polvo, polvo eres y al polvo volverás. O barro eres y barro volverás. Siempre hablamos de este cuerpo que se va a volver tierra, ¿verdad, hermanos? Pero contiene, dice. Mientras estamos aquí en este mundo, tenemos este cuerpo. ¿Qué tenemos, hermanos? Un tesoro en este vaso de barro que soy yo. Quebradizo tal vez, golpeado tal vez. No sé si se acostumbra aquí en Chimaltenango, pero cuando era chiquito decía, yo no quiero esa escudilla, está xolca, ¿verdad? Xolcos tal vez. Pero contenemos, hermanos, al Señor Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, ese tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El conocimiento en el contexto se ve. Todos estos pensamientos tienen un contexto rico. No hay tiempo de verlo, pero es hermoso. Solo estoy sacando aquí algo que ustedes ya saben de memoria. No saben dónde está, pero ahí está en el Nuevo Testamento, hermano. Estas verdades. Muy bien. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, para que Cristo, y qué bueno que un día abrimos ese corazón y el Señor, me gusta la palabra, haga su hogar, que habite, pues, que haga su hogar, que se sienta cómodo. Cuando usted va a una casa ajena, hermanos, se siente algo raro, ¿verdad? Pero si usted va a su casa, se siente con toda confianza, y el Señor Jesucristo quiere estar viviendo en nosotros con toda confianza. Haga su hogar, haga su casa, haga su habitación en nosotros. Y termino. Y revelar a su Hijo en mí. Revelar, la voluntad de Dios quiso revelar revelar a Jesucristo en mí y lo conozco. Yo estoy confirmándolo siempre. Yo siempre agradezco al Señor que, no siendo digno, me hizo su hijo. Y desde hace unos 65 años estoy viendo esto en mi vida y no he cambiado y lo glorifico. Y creo que, hermanos, hasta el final Él estará en mí, Él estará conmigo. Muy bien, terminemos. Y terminemos con la palabra del Señor, porque Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos, le dio todo el derecho al Señor Jesucristo de dar una gran promesa que viene a ser una garantía, hermanos, para la vida cristiana. Ya les pinté el cuadro. ¿Qué va a pasar el año entrante? A saber. Como dijo el cantante, nada sé sobre el futuro. Qué bueno que estoy unido a Dios y Él sí sabe el futuro. Mediato, inmediato, escatológico, lo que sea, sabe todo. Entonces, ¿yo debo sentirme la persona segura en Él? La persona confiada en Él. No sé por qué me está pasando esto, pero Él tiene control de las circunstancias, ya lo vimos, porque está Dios con nosotros. No debo de enloquecerme en una situación de dificultad. Suele pasar eso, hermanos. Viene un dolor, una noticia, algo nos pasa y se nos va el hambre, se nos va el sueño. Quiere decir que estamos inquietos, se baja la presión, comenzamos a sentir temores, y muchas veces los temores son infundados. Qué bueno que venga el tiempo, porque el tiempo hace ver que cómo nos equivocamos en aquel momento y dice, ¿por qué me apené tanto si Dios tenía la solución? Hermanos, Dios va a tener la solución. Él está con nosotros. Pues mire esto. Si no lo cree así, entonces pues no mire este versículo. Porque ¿qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días, hermanos? Todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Qué dicha el habernos unido al Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso es que yo tengo ganas de serle más fiel, de amarlo más, seguirlo hasta el final con todo el corazón. Luchar, trabajar, hacerlo mejor en todo sentido, que mis relaciones sean relaciones buenas, hasta donde yo pueda estar en paz con todo, porque quiero de veras que el Señor se sienta satisfecho con mi vida. Y Dios quiere sentirse satisfecho con la vida suya también. Yo estoy con vosotros. Sigamos trabajando y luchando, hermanos. No pierdan de vista que hay un gran proyecto, y entre más luego se logra ese proyecto allá de hacer ese templo, hermanos, y sus instalaciones, será un triunfo donde estaremos diciendo: Dios ha estado con nosotros. El Emmanuel es real en la iglesia, alfa y omega en cada uno de sus miembros. Porque a veces nosotros estamos confundidos y pensamos que algunos hermanos Dios los quiere más que a nosotros, y a veces se despierta como cierto celo por aquellos hermanos que les va bien, en lugar de agradecerle a Dios, que bueno que le va bien. Pero miren qué promesa, relacionado con llamar a su nombre Emmanuel. Y con este versículo nos vamos a almorzar tranquilos, ¿verdad? Contentos. Pero miren, aquí está otra vez la idea. ¿Qué reto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y más adelante el texto dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la suegra, ni el cuñado, ni el tío, ¿verdad? Ni los políticos, etcétera, etcétera, hermanos. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Indudablemente, pues, que cuando hablamos de temas navideños son historias muy bonitas y emocionantes, hermanos, pero es más que solo bonitas y emocionantes. Es algo que le afecta su vida, que tiene que ver con usted en su diario vivir. Y recuerde pues que usted está siempre bien acompañado, aunque su círculo ahí no lo quieran, está acompañado por un Dios que sí lo ama, que sí lo quiere y que lo conoce, conoce sus mañas, sus defectos, con todo eso Dios lo ama, y por eso es que usted debe quitarse las mañas y los defectos, y yo también, para gloria del nombre de Él. Muy bien, hermanos, que Dios lo bendiga. Solo los maestros, hermanos maestros, perdonen, les robé un minuto y medio. Pero ya vamos a terminar. Que Dios le bendiga y bendito sea el Señor Jesucristo, y sigamos glorificándole. Vengan esta noche con ese ánimo de decir, hermano, te deseo un próspero año porque Dios está contigo, por supuesto. Anteponga eso, porque recuerda, Emmanuel está con nosotros. Y así, adelante, póngase de pie, hermanos, y vamos a despedirnos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, qué lindo, qué rico, qué delicioso es pensar en el Dios con quien nosotros contamos. No lo entendemos todo de ti porque eres infinito, Señor. Esta explicación de esta mañana necesita mucha más ampliación y tiene mucha más ampliación en tu palabra. Y gracias porque tienen un valor infinito estas verdades que nosotros creemos, y ayúdanos cada día más y más profundizarnos en ello para nuestra propia alegría en la vida y nuestra propia confianza. Bendice a cada uno de tus hijos aquí que han oído este mensaje, que amparados en tu palabra podamos ir en el mundo con valor a seguir trabajando para ti, glorificándote y también haciendo lo que es correcto para tu honra y tu gloria. Porque tú estás con nosotros, ayúdanos a tener ese apoyo, ese amparo cuando vamos a visitar gente para evangelizarla, que también sigamos ese trabajo de dar a conocer a ese Emmanuel que está con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.